Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, 1:08 tenemos ahora mismo aquí en Zaragoza, 22 grados. La verdad es que nosotros, el equipo de COPE Zaragoza, nos hemos desplazado hasta un lugar privilegiado, diría yo, porque son las oficinas que tiene AEFA, la Asociación de Empresas Familiares de Aragón, y tenemos desde en la Plaza España toda la visión maravillosa del Paseo Independencia, o sea que unas vistas inmejorables, sin duda. AEFA, que Álvaro Montaner se constituyó en el 96 y que ha ido creciendo hasta llegar a muchísimas empresas ya.
Efectivamente, y concretamente, Laura, como estábamos diciendo antes, esta asociación cuenta con 98 empresas aragonesas asociadas, que son líderes en sus respectivos sectores, que aportaron en el pasado 2024 una facturación global de algo más de 17.100 millones de euros, que es un 30% del VAB de Aragón. Además, generaron en el último ejercicio 65.061 puestos de trabajo, que eso también es muy importante y un dato a tener en cuenta, y esto supone que ocupan alrededor de un 10% de la población en la comunidad autónoma de Aragón, lo diré bien, en lo que se refiere, Laura, al sector privado.
Bueno, pues vamos a hablar de empresas, vamos a hablar de autónomos también y de muchas más cosas, en este caso relacionadas con Zaragoza, porque en un momento tengo por aquí a la alcaldesa, a Natalia Chueca, porque llega la alcaldesa Responde.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y mira qué bonito y qué circunstancia, porque hemos podido conjugar todo y aquí tenemos en esta sede de AEFA a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, encantada de estar un mes más con COPE y además aquí en la sede de AEFA, así que muy contenta.
La verdad es que es un gusto. Estamos además con Ramón Alejandro, con el presidente de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón. Ramón, qué gusto tener aquí a la alcaldesa.
Pues por supuesto, siempre será bienvenida a nuestra casa.
¿Hay buena relación AEFA, la empresa familiar, en este caso con el ayuntamiento?
Yo creo que siempre hemos tenido buenas relaciones con el ayuntamiento y con la DGA, y en este caso pues con Natalia no iba a ser una excepción.
Además, alcaldesa, además usted nos anunciaba ayer esa primera oficina de impulso a los autónomos que conocimos para favorecer el relevo generacional, para frenar el goteo de cierres que se está produciendo, para ayudar a los nuevos emprendedores. O sea que en empresas y de los nuevos autónomos también está preocupada en este caso la alcaldesa, ¿no? Y el ayuntamiento se está haciendo ese esfuerzo.
Sin duda, los autónomos son esenciales en el tejido empresarial y como motor económico local en todos los sectores, porque al final la figura del autónomo es muy relevante, tiene mucho mérito todo lo que trabajan, todo lo que invierten y a veces tienen pocas ayudas, ¿no? Yo creo, por parte de otras instituciones. Intentamos desde el ayuntamiento poder colaborar y poder ayudar, porque uno de los problemas que detectamos es que muchas veces cuando llega el autónomo al final de su vida laboral no encuentra el relevo y por lo tanto hay muchos negocios de distintos sectores, pueden ser comercios, pueden ser bares, restaurantes, pueden ser gestorías, pueden ser de cualquier gremio de profesiones y no tienen esa continuidad a pesar de que el negocio es rentable, porque no tienen ese relevo. Entonces el ayuntamiento, yo creo que aquí, esto además lo prometí como en campaña, como candidata, que me parecía que el ayuntamiento tenía que hacer esa labor de puesta en común entre la oferta y la demanda, entre ese autónomo que se está jubilando o que va a cerrar su negocio y ese otro potencial emprendedor, esa persona que quiere ser autónomo, que quiere arrancar un negocio, pero que le da cierto vértigo o no sabe muy bien. Y ahí podemos encontrar nosotros esa conexión a través de esta nueva oficina de impulso al autónomo que estamos haciendo en colaboración con UTA y APTA, con las dos asociaciones de Aragón del autónomo, y que nos permiten identificar primero quiénes son esos autónomos que van a cerrar su negocio y quiénes son esas nuevas personas que muchas veces son personas mayores de 45 años que han perdido su empleo y que quieren empezar uno nuevo. Son personas inmigrantes que han llegado a nuestro país y que quieren trabajar y tener un oficio, o mujeres que también ven en el autoempleo una opción. Entonces, me parece que es muy importante esa colaboración.
¿Como una oficina de contactos?
Efectivamente, con una base de datos, con una página web, y no solamente la conexión. Lo más importante es que hay un plan de formación, porque aquí, además de esa conexión y de buscar la idoneidad entre un establecimiento y el que quiere emprender, lo importante es que tenga ese plan de formación integral para que realmente le ayudemos en la búsqueda de la financiación, en la elaboración de un plan de viabilidad, en conocimientos básicos de contabilidad, de marketing,
que lo necesitará,
fiscal,
claro.
Igual, todo lo que se necesita para poder tener ese conocimiento. Y además también se complementa con unas ayudas económicas, que también es importante cuando vas a arrancar un negocio tener unas ayudas económicas, y por eso hemos puesto este año, para empezar a arrancar, 300.000 euros a disposición de este proyecto, con ayudas que pueden ser desde 4.000 hasta 12.000 euros para los autónomos en función de sus necesidades y de las inversiones que tengan que hacer. Y lo que me parece relevante es que el 80% de las ayudas se da al inicio, cuando se concede, de tal forma que puedan contar con el importe cuando lo necesitan, y el 20% al final, una vez que se ha justificado, ¿no? Uh-huh. Y eso también es esa sensibilidad que tenemos para entender las necesidades del que está emprendiendo.
Pues muy interesante esa oficina, como decimos, que es de impulso a los autónomos. Sí, eso lo iba a decir. Le voy a pedir que se ponga los auriculares porque tenemos preguntas de nuestros oyentes, y empezamos por algo además que ha sucedido esta misma mañana y que daba pie a que nos llamara. En este caso, Óscar.
Señora Natalia Chueca, soy un Óscar Villanueva, soy de la plataforma Vive el Gancho, soy de la calle vivo en la calle Pinatelli. Como se nos prometió por su concejal de urbanismo, Víctor Serrano, que hace 6 meses se nos dijo que se iban a expropiar los edificios ocupados de Pinatelli 69, Pinatelli 48 y Zamoray 2, que hoy mismamente se ha quemado el edificio de Zamoray 2, que están ocupados, y Cereza 4, que Cereza 4 lleva ocupado 2 años y es de propiedad municipal. Entonces yo preguntaba por la seguridad del barrio, por si es verdad que van a cumplir con su promesa de expropiar esos edificios.
Bueno, hay que decir que es un incendio que se ha producido esta mañana, pero que, bueno, que no hay que lamentar daños personales, y el incendio ya ha sido controlado a primera hora de la mañana. Preguntaba por la seguridad del barrio, Óscar.
Bueno, me consta además, soy conocedora obviamente de ese incendio que ha sido por parte de los propios ocupas que han incendiado. Yo creo que en este país, más allá de lo que está sucediendo en Zaragoza y concretamente en el barrio del Gancho, tenemos un problema muy importante con la ocupación, porque tenemos la peor ley de vivienda aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez de la historia, donde se le da una mayor cobertura a los derechos de los ocupas que a los derechos de los propietarios. Empezando por ahí, quien tiene las competencias para poder regular no nos lo está poniendo fácil al resto de las administraciones locales, que al final somos los que estamos en el día a día con los vecinos y los que estamos en el día a día pues intentando gestionar con las calles, ¿no? Las calles de nuestras ciudades. Efectivamente, hace ya varias semanas me preocupa mucho la seguridad ciudadana y la seguridad en el entorno del Gancho, y por eso también reclamé y solicité una reunión a una Junta Local de Seguridad, a la delegación del Gobierno, que es quien tiene las competencias en materia de seguridad ciudadana, para ofrecer la colaboración de la Policía Local, que sobre todo la policía local pues cumple con las ordenanzas, controla el tráfico de la ciudad y por supuesto está cerca de los ciudadanos, pero no puede actuar en solitario. A partir de ahí se han establecido distintas actuaciones conjuntas, Policía Nacional y Policía Local, pero necesitamos que por parte de otras instituciones puedan actuar y puedan cambiar esa ley que da cobertura a los ocupas. Mientras tanto, estamos ayudando a los vecinos, estamos impulsando la seguridad. Los policías locales están en la calle continuamente. Estamos abriendo una comisaría en la calle Pignatelli para que la policía local también esté presente con carácter disuasorio. Se está expropiando edificios y todo eso lleva un tiempo, por supuesto. él me preguntaba por la expropiación de los edificios. Efectivamente, lo dijo el consejero de urbanismo, mi consejero, y efectivamente se va a hacer, pero claro, lleva unos trámites y un tiempo que nosotros no podemos hacerlo todos solos. Necesitamos aquí que seamos conscientes de que el gobierno de España tiene que cambiar esa ley de vivienda y tiene que dar mayores garantías a los propietarios para evitar la ocupación. Muchas veces nos encontramos con las manos atadas para poder actuar desde las administraciones locales.
¿Pero se podrá hacer, señora alcaldesa, esa expropiación?
Bueno, necesitamos desocupar el edificio para poder hacer esa expropiación. Con los ocupas dentro es muy complicado y por eso ahí es donde el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene margen de actuación. Necesitamos que esa intervención sea con la Policía Nacional.
Bueno, pues estaremos pendientes porque es verdad que es una zona complicada que la seguridad, sobre todo los vecinos que viven allí, pues lo están sufriendo día a día. Vamos con más temas. La vivienda es otra de las grandes preocupaciones.
Buenos días. Yo quería comentar que yo vivo de alquiler y que me interesa mucho esta noticia. Quería preguntar si es verdad que el Gobierno de Aragón está negociando para construir cientos de viviendas en Arcosur y también si el Ayuntamiento también está en esta negociación.
Pues efectivamente estamos trabajando en Zaragoza para que la vivienda no sea un problema, que es un problema muy importante en otras grandes ciudades de España y que en Zaragoza podamos evitarlo. En solo 2 años, desde que soy alcaldesa, llevamos más de 1.800 viviendas que están en construcción o que están en tramitación para que sean viviendas públicas de alquiler asequible. Hace poco en Arcosur también desatascamos más de 1.500 viviendas, en este caso son viviendas libres, para que se puedan desarrollar. Y ahora, en este proyecto por el que me pregunta, es sin duda un proyecto que va a permitir la construcción de más vivienda pública asequible en Arcosur para que entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y los tenedores de suelo en Arcosur, que llevan desde 2009, que fue cuando se desarrolló ese distrito de la ciudad y que no se había desarrollado ni la urbanización ni la construcción de las viviendas, se desatasque y se puedan construir y que sean viviendas de alquiler asequible para poner a disposición a todos los miles de ciudadanos que viven en alquiler y que quieren tener un alquiler a un precio razonable, que puedan hacerlo en Arcosur.
El Ayuntamiento tiene capacidad, pues no sé si con fondos europeos, para acometer más proyectos de vivienda.
Sí, de hecho hemos anunciado recientemente la construcción de distintos proyectos con fondos europeos. Aquí hay dos tipos. Los que estamos haciendo desde el Ayuntamiento directamente son los con fondos locales, municipales y en muchos casos con la ayuda de los fondos europeos dentro de esos 1.800 estamos hablando de más de 600 viviendas con esta dotación municipal y el resto, los 1.200 que estamos haciendo en colaboración con el Gobierno de Aragón, donde el Ayuntamiento pone el suelo. Ajá. Y el Gobierno de Aragón, y obviamente las licencias, trámites, y el Gobierno de Aragón hace la licitación con una subvención al precio del alquiler. Entonces, aquí cada uno ha puesto lo que puede poner. Nosotros tenemos suelo, ellos tienen más fondos económicos y conjuntamente nos hemos puesto de acuerdo porque nos interesa lo mismo, que en Zaragoza crezca. Yo quiero que Zaragoza en 10 años tenga 800.000 habitantes, pero no quiero que perdamos la calidad de vida que tenemos. Y eso pasa porque podamos tener vivienda a un precio razonable para que esos proyectos empresariales que están viniendo a nuestra ciudad se consoliden y los profesionales quieran venir a vivir a Zaragoza porque tienen buenas condiciones de vida y el coste de la vida es uno de ellos.
Alcaldesa, vamos con un clásico que es la movilidad.
Hola, alcaldesa, ¿qué tal? Buenos días. Yo vivo en Valdefierro, estoy acostumbrándome a las nuevas líneas de autobús. Ya no tenemos la 24, ahora estamos con la 36, con la 38. Y aunque a mí personalmente pues no me molesta, pero a mi hija, pues por ejemplo, sí que tiene algunos problemas. No sé si están pensando en rectificar la decisión.
Hay algunos vecinos que siguen quejándose, cuesta a veces acostumbrarse a lo nuevo, pero esto es una cosa fija o se plantean según cómo vaya a cambiar la el tema de la línea 24.
El crecimiento que está teniendo de usuarios, el conjunto de los cambios, lo que hemos hecho ha sido crear una nueva línea circular que conecta 8 distritos de la ciudad, que permite a todos los vecinos de esos 8 distritos, de las dos márgenes, de la margen derecha y de la margen izquierda, estar conectados con los edificios principales, como la universidad, como la estación del AVE, como los hospitales. El impacto global de las líneas es muy positivo. En apenas 2 meses hemos incrementado más de un 15% los usuarios totales que tenemos. Y por eso es verdad que hay algunas personas que puedan verse trastocadas sus costumbres de movilidad, pero el conjunto es positivo. Por eso creemos que es una buena decisión. Hemos incorporado más de 2 millones de kilómetros para incrementar también ese servicio, las frecuencias, y la respuesta en global está siendo muy positiva y muy favorable.
Y al año que viene, la 57 estará también.
La 57 tiene un cambio,
¿no?,
previsto,
¿sí?,
pero estará dentro del nuevo pliego. Hay un nuevo pliego,
claro,
del autobús urbano que vamos a sacar en breves, y dentro de esa implantación del nuevo pliego será cuando ya se le afecte a la 57.
Bueno, tenemos más preguntas, en este caso la ilusión que tenemos todos los zaragocistas.
Hola, alcaldesa, ¿cómo van las obras del estadio prefabricado del Zaragoza? ¿Llegará a tiempo para la temporada que viene?
Sin duda, ese es el menor de los problemas que tenemos con el
fútbol.
Real Zaragoza y con los proyectos de los campos de fútbol. El estadio modular está yendo en tiempo y forma. La idea es que pueda estar entregado a finales de junio,
¿sí?,
y que podamos utilizar el mes de julio para hacer distintos partidos de pruebas, para asegurarnos de que cumple con todos los con todas las medidas de seguridad y que también todo el tráfico, para que cuando lleguen los momentos de ir al campo ya definitivamente, pues esté todo testado y todo perfectamente medido. Así que no se preocupe, que en la próxima temporada empezaremos a jugar en el modular y llegamos a tiempo perfectamente.
¿Y la nueva Romareda, cómo va también?
También, esperando a que acabe esta temporada para poder empezar las demoliciones y por lo tanto, pues a lo largo de este mes de agosto dejaremos de ver la Romareda como la conocemos, ¿no? Eso yo creo que será un cambio importante que todos percibiremos cuando circulemos por allí o,
claro,
cuando pasemos por el entorno, porque por un lado está conviviendo el crecimiento del Gol Sur, que fue el que se demolió el año pasado y se ha estado construyendo y cimentando a lo largo de toda esta temporada, y ya vamos a empezar a ver cómo crece el Gol Sur en altura, y por otro lado pues vamos a compatibilizarlo con la demolición del resto del estadio, con lo cual va a ser un cambio importante.
Bueno, esperemos que el Zaragoza mantenga la categoría y ya a volver a pensar y a ilusionarnos, que en Zaragoza somos muy fácil de ilusionarnos,
sí,
¿no?
El sábado pasado fue una fiesta, ¿no? Uh-huh. Realmente, sí, la que se vivió en la Romareda, una ilusión tremenda. Y bueno, este fin de semana hay que afianzarlo y hay que seguir luchando para poder conseguir otro triunfo y que nos permita respirar tranquilos a todos.
Bueno, y esperemos también respirar tranquilos este fin de semana, que el tiempo yo creo que nos lo va a permitir, ¿no? Y al siguiente, porque Zaragoza florece es el siguiente, ¿no? Es verdad,
el siguiente.
Que ya tengamos un tiempo primaveral y que podamos disfrutar ese Zaragoza florece, que es una de las cosas que tenemos muchísima ilusión de poder vivir, ¿no?
Yo
otra
también.
Edición más.
Va a ser la quinta edición de Zaragoza Florece, que año a año sigue creciendo. Es un festival que sin duda tiene una grandísima aceptación desde la primera edición al salir de la pandemia por parte de todos los zaragozanos y miles y miles de visitantes de fuera en torno al arte floral. Es apto para todas las edades y sobre todo para poder aprovechar, comprar flores, disfrutar de la gastronomía local, de la música, los talleres florales que allí se organizan. Yo creo que es un festival al que le tengo mucho mucho cariño y yo creo que los zaragozanos también, porque nació en un momento en el que todos teníamos esa necesidad de salir al aire libre, de disfrutar de la naturaleza y encajó, conectó perfectamente con los zaragozanos.
Y conectó con un montón de comercio, de entidades que se suman y van a decorar sus fachadas.
Efectivamente.
¿No? Que estamos hablando, tengo aquí Ibercaja, el Corte Inglés, por ejemplo, el Rincón, Caja Rural, en fin, que hay mucho, que Zaragoza está volcada.
Claro que sí, esa es la idea, que igual que se vive en el Parque Grande y todo el entorno, pues que todo el mundo nos sumemos a ese festival y que estos establecimientos que tienen edificios tan emblemáticos y tan bonitos, pues puedan también decorar sus fachadas y apoyar así también el festival y, en definitiva, hacer que nuestra ciudad esté más bonita y que haya más motivos para visitarla. La idea es que todos los fines de semana pueda haber motivos o excusas para visitar a Zaragoza, bien sea porque hay eventos deportivos de primer nivel.
Eso es.
O bien sea porque hay festivales como Zaragoza Florece o como próximamente el primer fin de semana de junio que tendremos el Festival Internacional de la Garnacha.
Ahí está. Pues, alcaldesa, muchas gracias. Se va usted de viaje ahora, ¿no?
Va. Sí, me voy ahora, esta semana, a finales de esta semana.
¿A Estados Unidos?
Me voy a Estados Unidos y bueno, contenta. Voy a visitar primero la central mundial de Google porque me han invitado a participar y yo creo que eso es también un honor que dentro de la convención mundial de Google inviten a Zaragoza por lo que estamos haciendo en cuanto a ciudad que aplica las nuevas tecnologías para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos. Y podamos contar nuestro proyecto de ciudad y que eso lo podamos hacer pues ante todas las ciudades del mundo que allí han sido agrupadas por Google y después, por supuesto, pues aprovechar para presentar Zaragoza. Después del viaje que hice en febrero a China, ahora quiero presentar a Zaragoza en Estados Unidos. Ya lo tenía en mi hoja de ruta, con lo cual esta invitación ha sido perfecto para poder atraer nuevos proyectos a Zaragoza, proyectos que estén pensando en venir a Europa o a España, pues que piensen en Zaragoza como el lugar, la puerta de entrada a Europa. Y después de Silicon Valley, pues pasaré a Miami, que también es otro de los lugares que ahora mismo están teniendo gran relevancia en proyectos empresariales de primer nivel y donde yo creo que tiene que sonar el nombre de Zaragoza.
Pues ya nos contará cómo le va. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Alcaldesa Responde. Natalia Choca, muchas gracias.
Muchas gracias, encantada.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y hasta ahora un buen consejo desde COPE Zaragoza. Siempre se ha dicho que hacer obras en casa puede ser un capítulo de estrés por su duración. Eso no ocurre cuando cambias tus ventanas en Cerramientos Integrales. Un solo día y sin obra. Aumenta el confort de tu hogar, incrementa el valor de tu casa y ahorra dinero en tu factura energética. Simplemente cambiando las ventanas. Todos son ventajas. Confía en manos expertas y profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales. En Jorge Coci 18, 976-134. 134.
Suma ahorro en Eroski. Del 12 al 15 de mayo, langostino blanco a 9,99 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabes que se pasa por aquí, por los estudios de COPE Zaragoza de vez en cuando, Ifa McGay. Ella es educadora en menopausia y además es creadora de Menopausia Positiva. ¿Qué tal, Ifa? Muy buenas.
Buenos días, muy bien.
Bienvenida.
Gracias,
una vez
encantada.
Más, un programa más aquí hablando de menopausia, de perimenopausia,
sí,
de esa etapa tan importante en la vida de las mujeres.
Muy importante, sí.
Y que bueno, pues hay que mantenerse informado, hay que saber qué es lo que pasa. Y lo primero que se nos ocurre es decir, bueno, pues si tengo estos síntomas o tal, pues me voy a ir al médico.
Pues mira, justo eso es lo que no piensan muchas mujeres.
Ajá.
Y tenemos que saber que es una opción.
Vale.
Y es una opción muy válida y será una opción imprescindible en muchos casos. Entonces no hay que descartar esa consulta con el médico. Uh-huh. Y de eso hablamos hoy, porque, bueno, es que al final un 85% de las mujeres van a sufrir síntomas de la menopausia o experimentar síntomas.
Sí.
Y un 30% de ellas van a experimentar síntomas que tienen un impacto negativo en su día a día, en su calidad de vida. Uh-huh. Y eso es lo que no puede ser. porque somos 8 millones de mujeres. Claro. Hoy por hoy en España son muchas mujeres, demasiadas, ¿no? Para estar sufriendo y aguantando con esa idea que viene de los mitos de antes de que es lo que hay. Claro. Y hay que aguantar. No. No hay que aguantar.
No tenemos por qué, no, porque existen las vías para que nuestro día a día sea muchísimo más fácil, ¿no?
Ahora, el primer paso es antes de llegar a la consulta médica, que es educarnos. No. Tenemos que entender la menopausia, ¿no? Entonces, con un libro, con unos podcasts, con
una menopausia positiva.
Con menopausia positiva. Yo también,
en Instagram
también.
Y tengo menopausia positiva.
Sí. ¿Por qué es importante entender la menopausia? Porque la mejor menopausia la vive la mujer empoderada con información. Uh-huh. Porque de esta manera entiende lo que está ocurriendo en su cuerpo, va a reconocer posibles síntomas de la menopausia. Porque a veces hay confusión de que si será el estrés, si será el trabajo, la familia, ¿no? Pues sabremos identificar esos síntomas. Luego sabremos equiparnos bien para mejorar la experiencia y prevenir enfermedades a largo plazo. Y luego sabremos valorar opciones. Estas opciones que pueden ser de estilo de vida, terapias complementarias o opciones médicas también.
Vale, entonces nos informamos bien, entendemos un poco qué nos está pasando, porque si no lo entendemos,
correcto,
¿cómo lo vamos a contar?
Sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo lo vamos
ese
a
es el primer paso y es un paso fundamental.
Vale.
Luego, otro consejo que doy a todas las mujeres en esta etapa, registrar los síntomas que experimentamos, ¿de acuerdo? Entonces, hoy por hoy hay aplicaciones con la opción de registrar los síntomas de la menopausia, un registro escrito, que tengo yo uno en la cuenta de menopausia positiva que puedo compartir, o en un cuaderno, ya que cada mujer elija la opción que más le guste, ¿no? Uh-huh. Pero es importante registrar, por ejemplo, los diferentes síntomas que notamos, su frecuencia, su grado de intensidad, la duración de esos síntomas. Y bueno, si es un registro
tengo
ya...
Si insomnio, por ejemplo... Que sepas que eso es un síntoma, ¿no? Porque a lo mejor igual hay cosas que nos pasan y no las identificamos como síntomas.
Eso les pasa a muchísimas mujeres. Claro. No asocian ese ejemplo.
El olvidarte las palabras. Que a mí, tú fíjate, a lo que me dedico, IFA, pues esto, si me pasa, me pasa a menudo, yo no lo asocio.
Claro, entonces
no lo asociaba hasta que no te conocí.
Es verdad. Y así con muchas cosas, ¿no?
Claro.
Con la ansiedad, por ejemplo, que es otro síntoma muy, muy común en la menopausia. Pues podemos achacar esa ansiedad a muchas cosas y no hacemos esa conexión, ¿no?
Claro.
Entonces, con un registro, por ejemplo, con todos esos síntomas ya puestos y solo que solo hace falta hacer el tic o registrar con qué frecuencia, ya nos facilitamos a nosotras mismas esa visión de lo que me está pasando.
Ajá.
También incluiríamos los ciclos menstruales si aún estamos menstruando y posibles cambios ahí, ¿no?
Claro.
Pero sobre todo, esa información es muy valiosa para luego llevar una copia al médico.
Bien.
Y presentarle al médico ese registro de un mes, de dos meses o de más sobre lo que has estado experimentando en tu cuerpo, ¿no?
¿Al médico? ¿Vamos a un ginecólogo, ginecóloga o a médico
de
familia?
Ay, esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, ¿quién es el médico especialista en menopausia? Bueno, claro, y tendemos a asociar la menopausia con el ginecólogo.
Claro.
Porque asociamos la menopausia con el sistema reproductivo.
Sí.
Y además la OMS dice que la matrona es la persona de referencia en todas las cuestiones de salud sexual y reproductiva, ¿no? Lo que ocurre es que la menopausia es mucho más que una cuestión de salud sexual y reproductiva. Ajá. Ya lo hemos hablado que afecta a todos los sistemas del cuerpo. Entonces, es verdad que estamos en el inicio de un gran cambio. Y yo creo que de aquí a unos años, todos los profesionales sanitarios, sean de la especialidad que sean, y sobre todo los médicos de familia, de cabecera, van a tener ya una formación más específica en menopausia para informar, acompañar y apoyar de la forma que nos merecemos.
Ajá.
¿No? No pueden hoy por hoy informar de cosas que no saben. Y si no se les ha enseñado en la carrera, pues es que esa información es una laguna que puede surgir, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi consejo es, al pedir cita, que sea con el profesional sanitario más formado en menopausia del centro de salud de vuestra zona, sea ginecólogo, matrona, endocrinólogo, porque al final también esto es una cuestión de salud hormonal, ¿no?
Claro.
Pero sí que llamaría y preguntaría por ese profesional sanitario más especializado en menopausia.
Ajá, bueno.
Es el consejo que doy. Desde la AEM, que es la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, nos pueden ayudar también. En su página web hay un correo, hay una opción de consulta y nos pueden indicar hacia los profesionales más especializados en diferentes comunidades autónomas y ciudades.
Bueno, pues interesante, sí, ¿eh? Sí, muy buen consejo. Sí. Entonces, pues vamos al médico.
Hemos cogido
la cita, bueno, y vamos a la puerta, nos llaman señora Hernández, ahí que voy. ¿Qué
pues
pasa?
Sabemos que tenemos el tiempo contado, ¿no?
Sí.
En la consulta médica. Entonces, hay que ir preparada. Hay que ir preparada con esa información de lo que nos está pasando y con una idea de lo que queremos conseguir, cuál es nuestro objetivo, ¿no? Si es información, si es información más específica sobre tratamientos, si queremos valorar si estamos en menopausia o no, ¿no? Ser clara y abierta también y hablar con información. Y llevar esa copia del registro. Y yo plantearía la conversación como un diálogo, porque al final el médico nos tiene que escuchar, tiene que haber una escucha activa y tiene que tener en cuenta también nuestras preferencias, las opciones que encajan con cada mujer, ¿no?
Claro.
Y que al final la decisión de si vamos a iniciar un tratamiento o no, o la información para aclarar la situación de cada mujer, que sea un fruto de un diálogo entre los dos, ¿no?
Bueno, pues es que es lo más importante.
Sí.
Y recordar que hay soluciones también, ¿no?
Hay soluciones. Es que existen muchas soluciones. Hay una solución para cada mujer. Entonces, tenemos que ser proactivas y buscar esa ayuda, ese apoyo. Todo menos sufrir, aguantar y sobre todo porque podemos estar hablando de dolor, de molestias, un impacto en la calidad de vida.
Bueno, pues ahí lo vemos. Nos vamos a ir al médico también porque es importante que nos cuiden.
Sí.
Ifa McGay, educadora en menopausia, es creadora de Menopausia Positiva. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta la próxima.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Suma ahorro en Eroski. Del 12 al 18 de mayo, chuletilla y pierna de cordero a 17,95 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:41, tenemos 23 grados ahora mismo aquí en Zaragoza. Y chico, lo de la tormenta que iba a llegar a Zaragoza, pues será en algunas horas, porque en este momento es verdad que tenemos hasta un poco de sol. En fin, mira, en COPE nos gustan las buenas noticias, como por ejemplo saber que Ibercaja, nuestro banco, reinvierte el 100% de los beneficios en la sociedad. ¿Sí? Estas. Digamos, una de las grandes diferencias con el resto de bancos. También lo es la relación con sus clientes. Mira, te cuento, un equipo de más de 5.000 profesionales asesoran de forma personalizada y experta. De hecho, son de los mejor valorados. Los clientes dicen sentirse como en casa y mantienen una relación directa con sus gestores. Bueno, pues gracias a ese asesoramiento, Ibercaja nos ayuda a tomar las mejores decisiones financieras y nos da información útil y herramientas para que todos podamos gestionar mejor nuestro dinero, que es al final de lo que se trata, y también impulsa la formación y la investigación. Te pongo un ejemplo, la Cátedra Ibercaja de Finanzas Sostenibles junto a la Universidad de Zaragoza.
y también promueve la cultura financiera para todos como parte de nuestro bienestar. Hablando de bienestar, otras formas de ayudarnos a estar mejor son el deporte y la cultura. Y por eso Ibercaja apoya, entre otros muchos eventos, las Fiestas del Pilar, el Festival de Música Independiente de Zaragoza o, en los Pirineos, la Marcha Cicloturista Quebrantahuesos, por poner solo unos ejemplos. Es verdad que hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Ibercaja, nos mueves tú. Es lo más importante. Y a esta hora también es el momento en el que recibimos, como todos los miércoles, a nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro opinador, Juanma Fernández. Juanma Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido.
Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Pues bien.
¿Cómo va este tiempo primaveral? Que por lo menos en Madrid no termina de llover, de hacer mal tiempo, de que uno tenga la sensación de que me pongo la chaqueta, de que no.
Ni una cosa ni otra. Aquí estamos, que va a caer la mundial. Pues igual te abrigas o te coges un paraguas o tal, pero que tampoco. Y calor, calor, tampoco. Y frío, frío, tampoco.
Tampoco.
Pues lo que es la primavera, será eso.
Estamos como la política española, ¿no? Hay una constante indefinición.
Es verdad, es posible que así sea. Aunque fíjate, te voy a decir una cosa. Hoy estamos en un programa especial, porque soy igual, claro, tú no nos has estado escuchando porque estás ahí en los Madriles, pero estamos en un programa especial en la sede de AEFA, la Asociación de Empresa Familiar de Aragón. Estamos hablando, llevamos un ratico hablando también de la importancia, ¿no?, de las empresas y de la empresa familiar y de los valores que aportan en Aragón. Pues son unas cuantas las que hay asociadas, y la verdad es que ellos también crean territorio, ¿no? Y no, pues eso, que te lo quería contar para que supieras exactamente qué estamos haciendo en el programa de hoy.
Hombre, pues me parece muy bien. Además, yo soy hijo y sobrino de gente que ha tenido o pequeños negocios o empresas también. De hecho, en mi familia, bueno, pues sí, tuvimos empresa con trabajadores, eso. ¿Sí? Se vivió, se disfrutó y se sufrió, o sea, todos los aspectos que tiene el cosas, tener, ¿no?, una empresa, o sea que soy perfectamente consciente, y luego de la importancia que tienen, ¿no? Al final, pues sí que da la sensación que las empresas familiares son las que tienen una adhesión al territorio que no necesita, por decirlo de alguna manera, discursos de compromisos, sino que son patentes, ¿no? Y que, bueno, pues que quizá cuando las cosas se tuercen, pues hay un compromiso sobre el territorio que empresas a veces pues multinacionales de otro perfil pues no tienen, ¿no? O sea, que
claro,
hay que cuidarlas porque al final son parte de lo que es la economía de un territorio y de todo lo que ello implica.
Efectivamente, pues muy bien dicho. Bueno, ¿y hoy qué nos traes tú, Juanma? ¿Qué nos querías hablar?
Bueno, primero quería daros envidia porque mañana tenemos fiesta en Madrid y, como bien dices, los exiliados, yo cada vez que tengo la oportunidad de recordaros que yo tengo fiesta y vosotros no, pues a mí me gusta hacerlo.
Qué majo eres.
Y procedo a ello, vamos, mañana tenemos San Isidro.
Sí señor, San Isidro. ¿Y vas a hacer algo especial? ¿Te vas a escapar o qué? ¿O lo vivirás ahí en Madrid?
Lo viviré en Madrid porque, bueno, me toca, porque el viernes tengo que trabajar, entonces no puedo hacer escapada a Zaragoza. Y bueno, y porque uno al final, pues donde fueres, haz lo que vieres. Uno tiene que disfrutar también de estas fiestas de Madrid, que por cierto se pasan muy bien, y que la gente que nos escucha de Zaragoza y que se quiera venir a disfrutarlas alguna vez, yo le invito, a pesar de lo grande que es esta ciudad, tiene un ambiente muy, muy pilarista, aunque no lo parezca. Muy de ciudad de fiestas, que se acerca también un poco a las fiestas de pueblo en algunas cosas. O sea, que se pasa bien, se pasa bien. Lo único que, por supuesto, va a llover mañana. O sea, que vamos a tener San Isidro pasado por agua, porque eso ya es tradición en Madrid. Las cosas pasadas por agua.
Pero no serán como las fiestas de casetas, Juanma.
No serán como las fiestas de casetas y no serán como los pilares, porque no se pueden acercar. Lo siento, pero la Comunidad de Madrid, si Isabel Díaz Ayuso y Martínez Almeida me están escuchando, que seguramente es que sí, porque
lo hacen,
¿qué vamos
lo
a
hacen?
Decir de COPE Zaragoza, pues que lo sepan, no se pueden partir.
Tendrán que aprender bastante. Bueno, pues sí, que nos das envidia. Pues sí, Juanma, es así, es una realidad.
Por cierto, hablando de casetas, hay una iniciativa muy bonita que son, yo creo que merece la pena comentarla, por si a alguien también se le ocurra, algún oyente que tenga un caso similar en sus barrios o pueblos.
¿Sí?
Y es que en casetas tenemos a un fotógrafo que retrata la historia del barrio, que es David Benito.
¿Sí?
Y todo el barrio se está volcando en comprarle una cámara de fotos con donaciones, pequeñas donaciones, pero entre todos, ¿no? Pues hacer una huchita de dinero para comprarle una cámara y que siga retratando el barrio, que al final, pues en los territorios que al final viven y comparten en comunidad, pues este tipo de acciones son esenciales, porque las personas que se vuelcan porque Casetas tenga una historia y esa historia quede retratada para el futuro, merecen ese apoyo colectivo. O sea, que es una idea genial.
O sea, como un crowdfunding.
Un crowdfunding a lo casetero, que no se llama crowdfunding, sino que aquí le llamamos vamos a hacer una colecta.
Vale. Sí, que como se ha llamado toda la vida, al final.
Sí, es más sencillo, vamos a hacer una colecta, claro. Se entiende muy bien, la gente lo pilla rápido, no entra en temas estos de economía colaborativa que al final se convierten en economías brutalmente capitalistas y destructivas. O sea que una colecta, que es muy español, muy castellano y suena y se entiende perfecto.
Qué bueno, pues es una iniciativa bien bonita y así puede seguir plasmando lo que es Casetas, sus fiestas y su gente y sus tradiciones, que tiene muchísimas. Que escúchame, Juanma Fernández, un minuto tienes para hablarme de Zaragoza.
¿Qué quieres que te diga? Estuve viendo el sábado en Zaragoza, que estuve con los amigos, bueno, vine a pasar el fin de semana y con los amigos pude ver el partido contra el Cartagena. No nos creíamos lo que estábamos viendo, la gente en el bar desesperada. Yo nunca había visto a tanta gente insultar a un electrodoméstico, en este caso a un televisor, y al final la cosa se giró para bien. Yo solo quiero que acabe esta tortura, yo solo quiero que el Oviedo nos destroce, yo solo quiero que la despedida de la Romareda contra el Deportivo el día 25 de mayo, si no me equivoco, sea digna para el estadio. Y que las cosas acaben ya de esta manera y que volvamos a, no sé, a entender un poco que este grupo inversor ha venido a algo. Se oyen cosas muy raras de la cantera, no tenemos director deportivo. Yo veo cosas que me asustan. Quiero pensar que a partir del mes de junio esto va a resurgir como el ave fénix. Solo me queda pensar eso. Y bueno, pues, por supuesto, contra el Oviedo, pues toda la suerte y todas las ganas, ¿no?
Sí, efectivamente, ganas que no falten, por lo menos. Oye, que disfrutes mucho de San Isidro. Como siempre, un placer tenerte por aquí. Juanma, un besico. Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
13:50 minutos, 23 grados tenemos ahora mismo aquí en Zaragoza y nosotros, el equipo de COPE Zaragoza, nos hemos desplazado hasta la sede de AEFA, la Asociación de Empresas Familiares de Aragón, y seguimos hablando con ellos. Dame un momento, que hay todavía un montón de temas pendientes. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Y estoy aquí en una sala, la verdad, que impresionante, por lo bonita en sí, pero sobre todo por las vistas que tiene, porque está en plena Plaza de España y podemos ver todo lo que es el Paseo Independencia, tan verde, tan bonito, tan precioso que lo tenemos ahora mismo, con la presencia de Ramón Alejandro, que es el presidente de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón. ¿Qué tal, Ramón? Aquí seguimos. No nos... Y aquí llevamos un buen rato, ¿eh?
Pues sí, como un par de horas por lo menos, ¿no?
Y la verdad es que muy a gusto, y hablando, por supuesto, de la empresa familiar, ¿no? Específicamente, naturalmente. Tenemos temas pendientes, porque hemos hablado del relevo generacional, de la innovación, de los retos, pero tenemos que hablar de la ley de medidas de la empresa familiar. Está pendiente la aprobación de esta ley por parte del gobierno de Aragón. ¿Qué va a suponer para las empresas familiares aragonesas, Ramón?
Bueno, esta ley la ha aprobado ya lo que es el Consejo de Gobierno, y ahora tiene que pasar el trámite parlamentario, porque es el Poder Legislativo el que aprueba las leyes.
¿Sí?
Esta es una ley que ya empezó en la época de Javier Lambán, fue él el que hubo una modificación de una serie de mejoras en la sucesión de la empresa familiar, pero esa ley dejó algunas lagunas, algunos aspectos que crean una inseguridad jurídica, y con estas modificaciones que están en trámite parlamentario, lo que se pretende es dar una mayor seguridad jurídica a las empresas familiares cuando tienen que tomar las decisiones de sucesión. y básicamente lo que queremos es que se nos trate a las empresas familiares de Aragón igual que a las del resto de España, porque hoy lo que estamos pidiendo en esta ley lo tienen 14 de las 17 comunidades autónomas de España.
O sea, que estamos un poquito atrasados en este tema.
En este tema en concreto particular, sí, de la seguridad jurídica, sí, es verdad que Aragón tiene una ley de la empresa familiar, que ahí vamos quizá más avanzados que otras comunidades, pero los temas que se reflejan en esta ley somos de las únicas, de las tres únicas comunidades autónomas que no lo tienen.
Ahora, pues, ¿se va a facilitar ese relevo generacional, Ramón?
Sí, si al final lo que estamos cambiando, o lo que se pretende que se cambie la ley, no es la ley en sí, se mantienen los mismos tipos impositivos, se mantiene todo igual. Lo que hay unos aspectos, que hay una inseguridad jurídica, hay unos criterios de interpretación de esa ley, y lo que le da este proyecto de ley es que le da una seguridad jurídica y que hace que sea más claro, que sea completamente objetivo algunos factores que ahora son subjetivos. Y además de este factor, que es muy importante, hay otro que también avanzamos, que es que permitimos que a los 60 años los padres o la madre puedan pasar acciones a los hijos sin la necesidad de que se tengan que jubilar, que puedan continuar trabajando en la empresa, de manera que permite un periodo transitorio que estén las dos generaciones trabajando para hacer el relevo. Porque la ley nacional que hay obliga a que si haces esto, primero lo tienes que hacer a los 65 años y segundo obliga a que el padre o la madre dejen de trabajar, obligan a que dejen de trabajar en el día a día de la empresa.
Claro, y eso a veces se sigue necesitando, ¿no?, ese trabajo. O sea, yo estoy entendiendo, Ramón, perdóneme, pero es diferente, pues, a nivel legislativo una empresa familiar que una empresa que no sea familiar.
Bueno, esto estamos hablando de es el impuesto de sucesiones y donaciones, que es un impuesto que está transferido a las comunidades autónomas. Entonces hay unas legislaciones, hay desde una legislación nacional, y luego hay unas legislaciones autonómicas que mejoran algo esa legislación nacional. Yo creo que es un poco el debate de lo que teníamos esta mañana, ¿es interesante para un territorio que haya empresas familiares? ¿Sí o no? Y si opinamos que es bueno para el territorio que haya empresas familiares, entonces lo que tenemos que hacer es facilitar que se pueda transmitir las acciones de la empresa familiar de una generación a otra. Porque si colocamos trabas, la solución es vender la empresa y dejar de ser una empresa familiar.
Claro, efectivamente. Y a la conclusión que hemos llegado es que es interesante para el territorio, sin duda, ¿no?
Efectivamente, ya hemos dicho que el tener la sede en este territorio, que eso haya, también estar con una mentalidad de a largo plazo, cuando hay algunos problemas que puede haber siempre en la sociedad, pues siempre las empresas familiares están ahí para echar una mano. Hemos comentado esta mañana varios factores por los que creemos que sí que es interesante que haya empresas familiares.
Exactamente. Se nos ha quedado pendiente algo que están realizando, que hacen desde AEFA, desde la asociación, que es la formación, y concretamente la formación en gestión de empresa familiar, PADEF, que se llama. ¿Esto qué es?
Bueno, esto es un curso que dura 60 horas, que se desarrollan durante 2 meses, y es un curso que damos para todos aquellos que están trabajando en las empresas familiares y para ver, explicarles un poco la problemática, los órganos de gobierno y qué cosas son particulares de la empresa familiar y cómo se pueden afrontar los problemas de la empresa familiar.
Y ese, además, llevan ya unos cuantos años, ¿no?, realizando esta formación.
Se han celebrado ya 8 ediciones y han asistido ya 96 personas a estas 8 ediciones, y ahora en el mes de junio, vamos a hacer la presentación del PADEF para el año que viene, que empezará en el mes de septiembre.
Estábamos comentando, una de las cosas que comentábamos de AEFA antes era pues la ayuda que se presta desde la asociación a todas las empresas que son socias, ¿no? Porque no se trata solo, por ejemplo, de esta formación que ofrecen, realmente muy interesante para todos ellos, pero también las sinergias que puede ocurrir entre las empresas, las ayudas, el aprender unas de otras, ¿no?, por ejemplo.
Sí, lo que hemos comentado es que hay una serie de experiencias que todas las empresas familiares, claro, vivimos. Entonces, el conocer cómo han afrontado los problemas una empresa que está en una situación parecida a la tuya, pues siempre es algo positivo. Yo también decía que no se puede pegar y cortar y pegar y trasladarlo, pero siempre hay ideas, siempre hay cosas que de unas empresas que podemos aprender unos de otros, y yo creo que eso es positivo.
Sin duda. Bueno, ese en realidad, lo hemos comentado al principio, pero lo vamos a repetir, el nuevo presidente de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón es Ramón Alejandro, que bueno, que tiene por delante pues mucho trabajo, ¿no, Ramón? Y que esperemos pues ver todos los frutos y todo lo que va haciendo con ese trabajo.
Pues efectivamente hay mucho trabajo, pero yo creo que hay una gran junta directiva detrás para echar una mano, para ayudar, y entre todos creo que lo vamos a conseguir.
Pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros todo este rato, que ha sido todo el programa desde las 12:30 y que nos haya recibido en su sede, en la sede de AEFA, porque es espectacular. Invítenos cuando quiera por aquí.
Pues vamos a poner fecha y lo repetimos. Muchas gracias, porque ha sido un placer poder estar con vosotros.
Muchas gracias, Ramón.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Preséntate a nuestra siguiente prueba de admisión antes del 14 de mayo y estudia en una universidad con máxima puntuación en profesorado e internacionalización en el ranking QS Stars y con tasas de inserción laboral del 90%, muy por encima de la media nacional. Inscríbete en Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
La industria siempre nos llama.
HM Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. HM Tools, distribuidor Milwaukee, líder mundial en innovación a batería. HM Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
HMTools.es.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Regresar es volver a un lugar. Es revivir conexiones que perduran a través del tiempo. Disfrutar de aventuras vividas en paisajes imponentes. Regresar es descubrir el mañana en casa, donde conectas con un territorio que une tradición y tecnología para tejer un futuro mejor. En Bow, nacidos para conectar.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
No es lo mismo estar solo que sentirse solo. En Aragón, miles de mayores viven en soledad. Con cada llamada que haces, con cada momento que compartes, estás mejorando su día. Tu tiempo les da la vida.
Gobierno de Aragón.